¿Qué pasa con los resto de límites de la ciudad? Si nos puedes un poco introducir.
Sin entrar de pronto en debates tan académicos, una cosa que identifica, o un punto que identifica los conflictos ambientales, tiene que ver con la visibilidad que se le da. Puede ser en medios de comunicación o puede ser como las comunidades proyecten determinados temas que son problemas ambientales y que al implicar una confrontación entre actores devienen conflictos. En este caso hemos tenido unas organizaciones sociales bastante robustas en torno a la gestión de humedales, en torno a la restauración ecológica, que han visibilizado la situación del borde norte sin que ello implique que no existan otros bordes de la ciudad y otras problemáticas asociadas, como podemos ver al sur de la misma, con toda el circuito minero y todo el circuito de disposición de residuos que hay en el borde sur.
Bueno, buenas tardes, yo soy Juan Rengifo, también investigador del observatorio. El tema del borde norte en una ciudad como Bogotá pues es muy importante, y no solamente digamos para nosotros aquí, para los que vivimos en Bogotá o a nivel digamos de Colombia, sino en el mundo. El tema de la expansión urbana, de cómo digamos este crecimiento, pues en algún momento hay que pensarse hasta dónde queremos, hasta dónde podemos crecer, sí, y los bordes nos dan ese elemento, esa frontera entre el perímetro urbano y la zona rural. Digamos, es por eso ahí se pueden identificar, digamos, muchos puntos de conflictividad. Es tan interesante trabajar estos temas. Bogotá, digamos, está cercano a ser una mega ciudad, que es, digamos, se consideran a partir de los 10 millones de habitantes se pueden empezar a hablar de mega ciudades o de estas grandes aglomeraciones urbanas. Nosotros estamos más o menos, según cifras del IDEAM, en 7.1 millones de habitantes, digamos, lejos de aún de las proyecciones con las que se han argumentado, y específicamente en las dos administraciones de Enrique Peñalosa, el crecimiento urbano de Bogotá.
Perfecto. ¿Qué sería un conflicto ambiental? ¿Qué compone un conflicto ambiental? ¿Cuándo nombramos que algo es un conflicto? Tú ya nombraste que cuando hay unos actores fuertes que hacen visible, ¿qué más podemos darle a entender a los oyentes?
Tal y como habíamos anunciado, conflicto se compone de una contraposición de visiones frente a la forma que gestionamos un territorio. No involucra solamente la dimensión material, las transformaciones que hacemos sobre el territorio, sino la forma en que las comunidades se relacionan de otros modos, que involucran un componente cultural, un componente simbólico. Cuando hay un choque entre esas formas de ocupar, de habitar, de transformar el territorio, y ese choque implica una distribución desigual de los beneficios que nos provee la naturaleza y de las cargas contaminantes que se derivan de la transformación de la misma, podemos hablar de que hay posiciones encontradas que generan un choque entre actores que explican el conflicto ambiental.
Un poco en esa dinámica, ¿cómo describimos el conflicto? ¿Qué intereses componen este conflicto del borde norte?
Pues pueden haber diferentes interpretaciones, pero como observatorio hemos querido resumirla en torno al modelo de ciudad, como señalaba Juan. Por un lado, encontramos actores interesados en generar procesos de restauración ecológica, de conectividad entre los cerros orientales, los humedales y el valle aluvial del río Bogotá. Y por el otro, tenemos una visión más centrada en los desarrollos urbanísticos, que se centran en proyecciones demográficas que incentivan, o más bien justifican, la expansión en aras de dotar de servicios públicos, de vías y de vivienda a población que se espera que ocupe la ciudad, si se quiere un modelo expandido.
Sí, bueno, digamos que desde el año 2000 que se empezó a hablar de los planes de ordenamiento territorial, y específicamente en Bogotá se formuló el primer POT, se empezó a ver, digamos, dos visiones muy claramente. Uno que digamos, en cabeza del distrito promovía esta expansión urbana y de modo muy fuerte en el norte de la ciudad estaba promoviendo lo que se llama la conurbación con los municipios vecinos. Es decir, que se mantiene esta matriz urbana, en este caso del distrito, y se empieza a conectar con las matrices urbanas de Cota, de Chía. Entonces, y esto, digamos, es algo que no se quiere mucho, o presenta unos efectos negativos para la calidad de vida en la ciudad, puesto que, como lo dijo el profesor Thomas Van der Hamen en 2003, digamos, es deseable evitar estas conurbaciones, y más en una ciudad como Bogotá, que ya alcanza más o menos los 30 kilómetros de norte a sur sin estos espacios verdes entre los municipios, sin estos cinturones verdes, que ofrecen una cantidad de servicios como despensa alimentaria, como unas zonas de conservación del agua, pero también para mejorar la calidad del aire, unas zonas donde puede estar la movilidad de especies, unas zonas que sirven de parques y de zonas de descanso para la gente. Entonces, digamos que eso es lo deseable en términos ambientales y de calidad de vida en la ciudad, es que se presenten estos espacios, y la propuesta del distrito en un primer momento, en ese año, en el 2000, era urbanizar muy fuertemente el borde norte con un proyecto que se llama Ciudad Norte.
Bueno, primero como aclarar un poco qué está en ese borde norte, porque yo pienso que las personas que lo están escuchando dicen, bueno, ahí está la autopista, ¿qué compone la reserva? Ha sido un poco muy sonada, pero un poco, si tratamos de contextualizar, ¿qué hablaríamos? Ayúdenme.
Y si podemos explicar un poco qué es lo que se está jugando ahí en tema ambiental, cuál es la pérdida que podría tener la ciudad, y no solamente la ciudad, sino los municipios aledaños a la ciudad, ¿qué perderían si eso se llegase a urbanizar? Que estaríamos ya, me imagino, que no podremos recuperarlo.
Pues como señalábamos, ha habido una interpretación de que equipar al borde norte con pastizales. ¿Cuál es la importancia del borde norte que viene dada por lo que señalaba Juan hace un momento? El término de evitar la conurbación, es decir, que nuestros municipios se unan, que ocurra lo que pasó con Bosa, que ocurra lo que está pasando con Soacha, permite no solamente un bienestar de calidad de vida, una gestión más armónica del territorio, sino que permite que la ciudad se acople a unos límites ecológicos. Básicamente acá nos damos cuenta como si la ciudad, el agua que sale de nuestras llaves, no viniera de un lugar concreto. Cuando hablamos de un límite ecológico, tenemos que tener en cuenta que la ciudad tiene unos límites, que cuando se transgreden empiezan a haber problemas, empiezan a haber mayor disposición de residuos, empieza a haber empeoramiento de la calidad de aire. Es de ahí que sea necesario que esos pastizales que se nos han vendido y esos relictos de ecosistemas generemos procesos de restauración ecológica que permita que tengamos una mejor ocupación del territorio.
Bueno, tratando también de ofrecer algunos elementos a la pregunta que nos hace Diego, digamos, creemos que es muy importante remitirnos a lo que estaba pasando en el año 2000, porque muchas de esas propuestas siguen vigentes, digamos, seguimos patinando sobre las mismas cosas. En el año 2000 el distrito formula este primer POT de Bogotá y tiene que surtir un proceso de concertación con la CAR, ¿sí?, sobre los componentes ambientales. Hay unos puntos que no logran esa concertación. Uno de ellos es los suelos de expansión urbana en el norte, donde el distrito quiere urbanizar cerca de 3.200 hectáreas, la CAR una cantidad menor a 1.000, cerca de 500 o 600 hectáreas, y no hay una conciliación en este punto. Entra el Ministerio de Ambiente a mediar y conforma un panel de expertos que van a formular una serie de recomendaciones de cómo se debe ordenar este territorio en el norte. Es muy importante lo que sale del panel de expertos, porque estos elementos van a seguir hasta hoy en día, digamos, vigentes y hacen parte de esa discusión del ordenamiento del borde norte. ¿Cuáles son,
digamos, a grandes rasgos? Uno es que un área muy importante, cerca de 3.800 hectáreas, deben ser suelo rural. Este suelo rural hará parte de la estructura ecológica principal, que es, digamos, un concepto que se introduce en el ordenamiento en el año 98, y es muy importante para los temas ambientales, digamos, la conformación de un corredor ecológico, ¿sí?, en esos pastizales que Omar nos estaba
hablando, y es así como se refiere en esos términos, pues lo hemos escuchado del alcalde de ese entonces, que era Enrique Peñalosa, que ahí pues realmente no hay grandes cosas que conservar, ya hay un territorio muy transformado, etcétera. Pero el panel reconoce que es un territorio que aún tiene un gran valor ecológico y un potencial de restauración enorme. Recordemos que el mismo profesor Van der Hamen, en parte de su predio en esta zona, hizo un ejercicio de restauración y en 20 años logró conformar un bosque que hoy es un bosque biodiverso, donde llegan un montón de aves que no llegaban antes, donde se registran mamíferos, etcétera. Entonces, ese potencial de restauración es el que tiene ahora esta área, ¿sí? En gran parte desprotegida, pero digamos es el sueño que muchos queremos ver ahí en el norte. Bueno, suelo rural, una franja de conexión, un corredor ecológico, digámoslo así, una zona muy importante de protección hídrica y una zona de expansión urbana. Digamos, esos son los cuatro grandes elementos que conforman el borde norte, y sobre esos elementos, digamos, se va a dar la discusión hasta hoy en día.
Un poco, si nos cuentas esa cronología, como los hitos más importantes de porque ahorita estamos como al qué decisión está a punto de tomarse, que cómo han sido las subes y las bajas de cronológicos de este como conflicto y lucha de intereses.
Un periodo que para nosotros es significativo en el análisis tiene que ver con la expedición de la ley 388 del 97, que habla sobre ordenamiento territorial. Acá se sientan las bases para la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Es así que podemos circunscribir el inicio de este conflicto, sin que se esté diciendo que antes no ocurría nada, a la misma formulación del primer POT de Bogotá, que se empieza a proyectar desde el 99. Entonces acá ocurre lo que Juan señalaba, que tenía mucho que ver con el proceso de formulación, en el cual no hubo una concertación, y acá es importante señalarle a los oyentes que si bien el distrito puede a través de la Secretaría de Ambiente, en ese entonces el DAMA, ejercer funciones de autoridad ambiental, esas funciones se limitan al perímetro urbano. En las áreas rurales de Bogotá, la Corporación Autónoma ejerce jurisdicción y por lo tanto se necesitaba una concertación. Acá encontramos un primer momento que tiene que ver con el choque de visiones y de conceptos entre el distrito, que proyectaba una expansión, una conurbación hacia inmediaciones de Cota y Chía, y la CAR, que sostenía la conveniencia de garantizar la conectividad de la que hemos venido hablando. En ese sentido, empezamos con un conflicto que se remonta del 97, tiene su desarrollo en el 99 y empieza a tener un primer pico en el 2000 con el proceso de concertación y con la mediación del Ministerio del Medio Ambiente.
Muy bien. Entonces, hay un punto clave, y es que el Ministerio de Ambiente finalmente emite una serie de resoluciones que incorporan en alguna medida las recomendaciones del panel de expertos. Estas resoluciones se incorporan al POT de Bogotá y dejan planteados dos problemas que hasta hoy en día los vemos. Uno es que, si bien acoge la idea de crear un corredor ecológico, que una de sus funciones es contener la expansión de la ciudad hacia el norte, también autoriza suelo urbano sobre el eje de la autopista norte y una porción de suelo urbano que llega hasta los límites de Chía. Es decir, no logra, el corredor ecológico se fragmenta sobre la autopista y sobre los humedales Torca-Guaymaral, y se autoriza la conurbación con Chía, que era algo que quería evitar, digamos, de manera muy importante el panel de expertos. Ese es uno de los problemas que hoy tenemos. Y el otro tiene que ver con, bueno, ahí están, digamos, por un lado la conurbación, por el otro lado la fragmentación. Otra cosa que sale de estas resoluciones del Ministerio de Ambiente en el año 2000 es que una gran parte del norte debe ser destinada a suelo rural. Digamos, esto nos da el primer mapa de cómo se conforma el borde norte, ¿sí? Posteriormente, digamos, van a haber algunas acciones que van a reforzar estos temas, ¿sí? Por ejemplo, después se va a crear la Unidad de Planeamiento Rural Norte, que es un instrumento para empezar, digamos, a darle un manejo y un ordenamiento a ese suelo rural, una zonificación. Se van a crear elementos como la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, en el suelo urbano y de expansión urbana que se decretó en ese momento. Se van a empezar a ejecutar una serie de planes que se van a concretar con el post norte Lagos de Torca, ¿sí? Se va a crear la reserva Van der Hamen en una parte del corredor ecológico y se va a decretar también un plan de manejo ambiental. Esto es lo que viene, digamos, a continuación de cómo se reconfigura el borde norte.
Frente a esto, precisamente el observatorio realizó un artículo sobre el plan de manejo ambiental. ¿Qué pasó con ese plan de manejo ambiental? ¿Qué tan efectivo ha sido?
Ha sido muy paradójico. Ha sido la demora en que la CAR ha declarado y ha diseñado un instrumento de planificación que gestione la reserva Van der Hamen. Estamos hablando de un proceso que se remonta al 2000, como bien señalábamos, y que solo hasta 2011 termina con la declaratoria de la reserva, pero solo hasta 2014 se formula y se expide un plan de manejo. Esto ha sido muy importante, ¿por qué? Porque hay una demora en la gestión de este espacio, en los objetivos de conservación que se le ha fijado, y por el otro también hay un problema que tiene que ver con los propietarios que hay dentro de la reserva, porque muchos han argumentado que no se les pueden aplicar ciertas restricciones sobre el uso de sus predios cuando el plan de manejo se expide 3 años después de declararse la reserva. Entonces tenemos un problema de desidia institucional que ha desembocado en un desorden en la forma que se gestiona y una forma en que el plan de manejo se ve limitado en sus alcances para gestionar este espacio.
Otra de las grandes fracturas de esta conexión es la autopista norte. Digamos, ¿no habría esa, que se está haciendo algo con esa primera fractura?
Bueno, la autopista norte, que data de finales de los años 50, pues primero es la salida que se mantiene por el norte y pasa por encima de los humedales Torca y Guaymaral, ¿sí? De una manera, digamos, sin tener en cuenta estos elementos, fragmentando el espejo de agua, la movilidad de especies que hay ahí. Y después digamos, se ha cuestionado mucho este manejo, y con el diseño de Lagos de Torca se propone levantar la autopista justamente para mejorar esa conectividad ecológica, ya que esta zona hace parte, pues, de lo que hace, de ese corredor ecológico del cual hace parte, pues digamos que va desde el río Bogotá hasta los cerros orientales y pasa por el humedal La Conejera, por el cerro de La Conejera, la reserva Van der Hamen, los humedales Torca y Guaymaral y finalmente los cerros orientales. Digamos, ese es el gran corredor ecológico que uno de sus propósitos es contener la expansión urbana. Entonces la autopista se vuelve primero un eje de fragmentación y luego con el suelo urbano que se designa alrededor de, sobre este eje de la autopista, pues se consolida esa fragmentación del corredor. Ese es como uno de los problemas principales que hay ahí. Digamos, después con Lagos de Torca se propone otra conectividad, digamos, no la que había sido resuelta por el Ministerio de Ambiente en el año 2000, sino a través de un parque, que es el Parque Metropolitano Guaymaral. Entonces aquí hay una serie de problemas que hay que entender, y es cómo estos conceptos ecológicos, el de la estructura ecológica principal, el de la conectividad ecológica, el de la importancia de la restauración, digamos, se van desfigurando y se van acercando hacia temas de espacio público, que es una de las, digamos, de los elementos que vemos en la propuesta de POT de Enrique Peñalosa del 2018, la que está ahorita en, digamos, surtiendo varios procesos de concertación. Y vemos que digamos, el alcalde o el equipo del alcalde ha tratado de acercar estos temas ecológicos hacia los temas de espacio público. Por ejemplo, propone una nueva definición de estructura ecológica principal, no una nueva definición, sino que la engloba dentro de una categoría diferente, que tiene que ver con espacio público, el tema de la política de humedales, que por ejemplo Omar nos puede ampliar.
Más que ampliar, yo quería complementar. Tiene mucho que ver, acá se resume, si se quiere, las posturas encontradas de las que hablábamos al principio, el conflicto respecto a modelos de ciudad. Cuando hablamos de restauración ecológica, cuando hablamos de conectividad ecológica, es muy diferente a una visión, si se quiere, paisajística. Parte, por ejemplo, de la oposición que ha habido a la administración distrital por la gestión de humedales, pongo un ejemplo, el Tibabuye, su más conocido, Juan Amarillo, tiene que ver con que se está desconociendo cuál es la funcionalidad de ciertos ecosistemas, por ejemplo, en términos de los humedales, que es amortiguar crecientes, que es hábitat, que no sé qué, que vamos a limitar mucho cuando hacemos zonas duras, cuando rompemos esa conectividad, esa conexión entre los cuerpos de agua como son los humedales y los ríos o quebradas. Entonces, cuando nosotros no atendemos esto y desconectamos de una o gestionamos de una manera fragmentada lo que son los humedales, lo que son los ecosistemas, pues estamos gestionando una ciudad que no apunta a la sostenibilidad, que va a tener problemas de cara a escenarios de cambio y de variabilidad climática como los que actualmente están atravesando en el mundo. Entonces es importante tener una visión integral y tener en cuenta que la restauración, que la conectividad dista mucho de ese concepto de espacio urbano, que es importante en una ciudad que tiene déficit de espacio urbano, pero que este no se puede construir a partir de la funcionalidad de nuestros ecosistemas.
Bueno, un poco aterrizando, ¿cómo podríamos, cuál es la propuesta, los escenarios distintos de la propuesta de Enrique Peñalosa a la actual administración y lo que antes planteaban inicialmente con un poco de modificación del Ministerio de Ambiente, pero que todavía preservaba como ese corredor ecológico? ¿Cómo vemos esos dos escenarios? ¿Cuáles son sus mayores como ataques okay. a la estructura ecológica?
Bueno, uno de los proyectos, digamos que desde el año 2000, el alcalde Peñalosa está impulsando en el borde norte, es prácticamente la urbanización de todo el borde norte. Entonces, en este primer, digamos, pulso de concertación con la CAR, se vio, digamos, esa postura en que, por un lado, la CAR encontraba muy desfavorable hacer esta expansión urbana de esta manera, ¿sí? Y sabiendo que hay unos suelos con una importancia agrológica, que hay unas, digamos, una forma ambientalmente más amigable, más benefactora con la ciudadanía de gestionar el borde norte que simplemente urbanizar todo el suelo que haya hasta ya conectarnos con los municipios vecinos. Este proyecto lo vuelve a traer, digamos, el alcalde actualmente con su formulación otra vez del POT, esta vez en noviembre de 2018, y con lo que propone la eliminación de la unidad de planeamiento rural norte. Estos son, o sea, ya con Ciudad Lagos de Torca, que fue aprobado en 2017, que eran 1.800 hectáreas de suelo, digamos, para desarrollo urbano. Ahora, en este nuevo POT, propone el alcalde suprimir esta unidad de planeamiento rural, es decir, eliminar el suelo rural que queda en Bogotá, y son 3.700 hectáreas, y hacer, digamos, implementar en este suelo otras tres ciudades más. O sea, Ciudad Lagos de Torca sería una, y otra que se llama Encinillos, otra que se llama Rayanes y otra que se llama Conejera. Y con respecto a la reserva, Van der Hamen también propone una serie de modificaciones que son, pues, las, digamos, las más lesivas son la realinderación, es decir, cambiar un poco los límites que tiene actualmente y sustraer algunas áreas. ¿Sustraerlas para qué? Pues para atravesar vías, una cantidad de vías considerables, y sustraer unas partes también para volverla a suelo de desarrollo urbano. Esto es, digamos, una parte muy importante de cómo se afectaría el borde norte con las propuestas del POT, digamos, que propone la alcaldía actual.
Y más que una reflexión respecto a cómo la propuesta de POT y de modificación de la gestión del borde norte, quisiera agregar algo que también resume la discusión que veníamos respecto al modelo de ciudad. Toda esta justificación para la expansión, urbanización y desarrollo de infraestructura, tanto de servicios públicos como de vías, está fundamentado en censos demográficos. Es muy llamativo que, de cara a los resultados que tenemos en el último censo, las proyecciones no den. Es decir, que toda esa expansión proyectada de esas ciudades que estaban, de las que hablaba Juan, quizás no se necesiten. Entonces vale la pena señalar que quizás estemos ante un escenario de especulación para en aras de la urbanización, y qué costo nos significa a nosotros como ciudad entrar a esas dinámicas cuando las proyecciones en las cuales se basa el crecimiento de la ciudad no concuerdan de acuerdo a los datos que ha dado una institución oficial como es el DANE.
Complementando un poco lo que dice Omar sobre, digamos, el alcalde, o las proyecciones del alcalde eran más o menos de 1 millón de habitantes más de las que tenemos actualmente. El desarrollo urbanístico que está proponiendo en el norte es para construir viviendas para alojar a cerca de 1.5 millones de habitantes más, sin contar las viviendas que se quieren construir en los otros proyectos, en los otros bordes, como es Ciudad Río en el borde occidental, o Ciudad Lagos del Tunjuelo en el sur, o Ciudad Usme en el sur. O sea, aquí estamos, o sea, se está jugando como, digamos, el suelo de la ciudad que se necesita para muchas cosas, se está destinando prácticamente a ubicar un montón de gente que aún no la tenemos, y que podemos tener tiempo para ordenar un poco mejor este territorio y bueno, hasta dónde podemos crecer esta ciudad. O sea, la idea es ser una ciudad de cuántos millones de habitantes.
Una pregunta, un poco, una de las justificaciones de quienes avalan el proyecto, que seguramente para muchos oyentes es coherente, es que, bueno, esto finalmente ha estado tanto tiempo quieto que se ha ido urbanizando desorganizadamente. ¿Qué tanta restauración ha sido? Si no intervenimos, esto finalmente se va a volver, es como que invasión, se va a terminar de tumbar un poco como el imaginario. ¿No sería mejor, pues, planeadamente hacernos una ciudad bien planeada, unas alamedas?
¿Y qué opinan los propietarios de esos terrenos, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo comprar o vender su terreno a modo rural a venderlo un terreno a modo urbano.
Eso era lo que señalábamos respecto a la demora de la CAR para declarar y desarrollar un instrumento de gestión sobre el territorio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que vamos en la lógica que señala Mariana, es prácticamente que el Estado claudica a organizar de una manera planificada, de acuerdo a los usos y vocaciones de determinado territorio, el territorio mismo. Entonces, efectivamente, esta demora, que nosotros, es una opinión más bien personal, refleja una decisión de la corporación, pues permitió la consolidación de derechos y que varios abogados han sustentado y han sustentado las demandas de nulidad contra la resolución que expide el Ministerio hasta el año 2000, que ordena la declaratoria. Muchos se han amparado en la pérdida ejecutoriedad de esta disposición del Ministerio. Entonces acá vemos que efectivamente esa demora se traduce en un desmedro del interés general y que se van constituyendo una serie de derechos, ya sea por confianza legítima, ya sea porque los habitan, y pues también vale la pena destacar que no todos son grandes potentados, sino que hay población en situación de vulnerabilidad, como la que puede habitar en Chorrillos, pero que prácticamente todo ese proceso de ocupación se da por las demoras en el mismo Estado para ordenar, que era una de los principios que guiaban la expedición de la ley 388. Entonces acaba de señalar que eso ha sido un gran catalizador del conflicto ambiental, porque vemos que esa demora de la CAR en declarar, vemos que esa desidia institucional se va a traducir en la consolidación de ciertos derechos que va a fundamentar muchas acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa. Han habido varias demandas ante el Consejo de Estado y varios intentos de declarar nulos las disposiciones del Ministerio que recogían los intereses del panel, las recomendaciones del panel de expertos.
Bueno, yo también quería agregar ahí, en ese punto, primero, que es claro cómo la posición de la CAR, digamos, en el año 2000 va cambiando. En los siguientes años, digamos, se va debilitando esa posición que era muy fuerte, digamos, en los términos en defender, digamos, el componente ambiental del ordenamiento. Digamos, solo hasta 10 años después, 11 años después, bajo la excusa de, digamos, o la justificación de estar elaborando más estudios, se declara la Reserva Van der Hamen, cuando, o sea, pasan 11 años para que la CAR declare la reserva. Después, otros 3 años más, en el 2014, establece el plan de manejo ambiental. Y el distrito, cuando ahorita el año pasado justifica o propone, expide esa solicitud de modificación de la reserva, dice que la CAR ha ejecutado menos del 1% del plan de manejo ambiental. Entonces eso le da un argumento al distrito, según ellos, para sustraer, para urbanizar, etcétera. Entonces, digamos, es muy claro cómo se van moviendo aquí las posiciones, cómo se van debilitando. Ahora lo que pregunta sobre el suelo. Digamos, la reserva, cuando se declara un área como reserva forestal, no es necesario, digamos, que el distrito compre todos esos predios. Lo que hace una reserva es establecer una restricción sobre el suelo, ¿sí? Es decir, en esos suelos se pueden hacer algunas cosas y otras no. Las que, digamos, no son compatibles con los objetivos de conservación no se pueden hacer. Entonces, y claro que es deseable que el distrito también adquiera algunos de esos suelos para, digamos, para fortalecer esos objetivos de conservación, pero no necesariamente tiene que comprarlos para ir desarrollando el plan de manejo ambiental, es decir, para ir, digamos, restaurando las rondas, para ir ampliando la cobertura boscosa, para ir haciendo siembras, para ir ejerciendo, digamos, más control sobre la calidad del agua, los vertimientos, etcétera. Ese tipo de cosas se hubieran podido hacer y no se han hecho, y eso, a mi modo de ver, es inexcusable.
¿Pero ustedes consideran que también ha hecho falta un poco más de pedagogía frente al tema de la reserva? Porque mucha gente del común, que no está muy involucrada en este tema ni a favor ni en contra, precisamente no opinan porque no saben qué es lo que realmente se está jugando en la reserva.
Más que pedagogía, y acá en términos de conflictos ambientales, muchas veces oscurece los logros del movimiento social. Parece que fuera algo reciente, que es una oposición per se al alcalde actual, pero lo que nos damos cuenta es que esto es un proceso de largo aliento que se remonta incluso a finales de los 80 con el humedal Tibabuyes, que a pesar que no pertenece formalmente al borde norte, inspiró para la conformación de fundaciones o iniciativas ciudadanas para el rescate de humedales como la Conejera y el humedal Torca Guaymaral, que efectivamente sí, si están dentro del borde norte. Entonces acá lo interesante es que esas mismas iniciativas ciudadanas se han empeñado en hacer procesos de educación ambiental, en la cual se han articulado con los proyectos educativos institucionales de los colegios que hay en las inmediaciones, en los cuales han hecho acuerdos con los residentes, con los recicladores, con distintos sectores sociales que permitan entender cuál es la importancia de los humedales, cuál es la importancia de la conectividad que se ahoga en el borde norte. Entonces, evidentemente, hace falta más que un ejercicio de pedagogía de rescatar esas iniciativas que incluso el mismo distrito, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente o a través de institutos como el Humboldt, han destacado los logros que se han hecho a través de la educación ambiental. Entonces, acá asistimos también a un proceso de invisibilización de lo que han hecho las organizaciones sociales y que conviene darle visibilidad, valga la redundancia, para que otras ciudadanías de otros puntos de la ciudad se enteren de la importancia de este espacio.
Bueno, sobre este punto, hay un episodio también importante entre las administraciones de Gustavo Petro y la segunda administración de Enrique Peñalosa con respecto a la reserva. Digamos, hay una serie de resoluciones que se expiden al final del periodo de Gustavo Petro, que buscan, primero, restaurar esa conectividad que se perdió, digamos, de ese corredor ecológico que iba a contener el crecimiento de la ciudad, sobre todo en esta zona de la autopista norte con los humedales Torque y Guaymaral, y también se declaran un gran porcentaje de la reserva se declara como de interés público, y eso pone en contra a un sector de la población que tiene, de los propietarios que tienen pues predios ahí en la reserva. ¿Por qué? Porque, digamos, se cree que detrás de esa declaración, o algunos piensan de esa manera, venía una expropiación, una probable expropiación, y también había un interés en que esos terrenos, al poder ser urbanizables, iban a aumentar su valor. Entonces, digamos, también hay otro sector de propietarios que siempre, digamos, que no ha reñido con que exista una reserva ahí. Y así como, digamos, lo hizo el profesor Van der Hamen en su predio, pues también ha reforestado en zonas que eran, digamos, antiguos potreros o que no tenían cobertura, pues han ido ellos mismos buscando las especies nativas, las mismas comunidades que se organizan, la veeduría de la Reserva Van der Hamen han organizado siembras colectivas para restaurar algunas quebradas, el bosque de las Mercedes también ha sido objeto de intervención con el apoyo del Jardín Botánico en un momento, y se ha restaurado una parte. O sea, sí se han podido hacer cosas, se debe hacer con la gente, es muy necesario, digamos, que se entienda que esto no es una amenaza a la propiedad privada.
Yo quería complementar algo, y acá jugando, si se quiere, un poco a abogado del diablo respecto al tema de los opositores a la conformación de la reserva. Y vuelvo al punto de respecto a la decisión institucional al momento de declarar y reglamentar su uso. Eso es muy importante entender, que esta demora de la corporación, de todo lo que hablábamos hace un momento, incide en que se dictaminen determinadas restricciones que los que son injustas con quienes han habitado o quienes consolidaron determinados derechos ahí. Eso tiene que ver mucho con el escenario de retroactividad de la ley, que no vamos a entrar en una discusión de pronto jurídica acá, pero quería destacar que es importante que todos los propietarios que están dentro de la reserva, que eventualmente pueden ser opositores a la misma, se les articule y se les tenga en cuenta y no se les imponga mecanismos que sean externos y que sean impositivos, valga la pena la redundancia, y que más que todo tenga en cuenta como sus realidades, sus aspiraciones, y puedan volverse eventuales aliados. Acá simplemente señalar la experiencia del propietario de la gran hacienda Las Mercedes, que prácticamente se hace unos acuerdos que permiten restaurar rondas de afluentes y que permite que el estado del bosque Las Mercedes, que es uno de los relictos importantes, sea un estado significativo para la conservación, y que demuestra que los propietarios también pueden ser aliados de la conservación. Oh, yes, wow.
Bueno, acabamos de escuchar un audio que encuentran en las redes sobre que han grabado aves principalmente de la reserva. Hay más o menos 187 aves, entre cucaracheros, tiguas. Bueno, y un poco queríamos poner este espacio porque es la oportunidad de soñarnos otra ciudad, un poco menos dura, menos agreste y con un poco más de naturaleza cerca. Acá en la Universidad Nacional tenemos la ventaja y, bueno, ya muchos estudios lo han dicho, las ventajas que tiene estar cerca de la naturaleza. Entonces, un poco, cerrar un poco este...
Y acá resaltar que la naturaleza per se tiene un valor intrínseco, o sea, hay que respetársele porque estamos hablando de seres vivos, de dinámicas ecológicas, pero también es pensarnos que no solamente conservamos el pajarito, no solamente conservamos la tingua, o los aves, o los animales que eventualmente, o flora que estén ahí, sino que estamos pensando de cara, si lo ponemos en términos del Ministerio de Servicios Ecosistémicos que nos puede proveer, y que al final esa naturaleza y esa integridad ecológica se traduce en bienestar para la sociedad. Cuando nosotros crecemos de una manera desaforada vamos a tener problemas, y era uno de los puntos que señalábamos hace un momento de cómo debemos pensarnos como ciudad que se adapte a escenarios cambiantes de cambio climático, en el cual hay mayor variabilidad en los ciclos del clima, en las cuales tenemos restricciones de agua. Recordemos que acá el agua que nos abastecemos viene de otras cuencas, entonces justifica que sigamos creciendo y que no nos articulemos con otros municipios de una forma articulada para gestionar estos espacios de los cuales depende nuestro bienestar. Es una pregunta que conviene hacerse.
Un poco para cerrar, no sé si sería bueno pensar el resto de bordes, ya que el borde, a pesar de que no tiene aún lo suficiente ojos, es el que más visibilidad tiene.
Sí, bueno, claro que los otros bordes son muy importantes y también estamos empezando a estudiarlos, sino que, por ejemplo, el caso del borde sur es mucho más complejo. Se identifican, por ejemplo, conflictos alrededor de la expansión urbana ilegal, la expansión urbana legal, la minería. Está el tema del botadero Doña Juana, que es un tema gigantesco, es un tema también de importancia global, porque la forma en la que gestionamos los residuos en el mundo tiene que replantearse seriamente. Es el mismo problema, el mismo conflicto de los océanos llenos de plástico, los ríos contaminados. Entonces, en el borde sur creemos que uno de los, digamos, de las banderas de lucha en el borde sur puede ser también hablar del corredor ecológico, y de hecho hay algunas propuestas que han intentado avanzar, hay algunos avances en ese sentido, lo que se ha hecho en algún momento con el Parque Entre Nubes o el Agroparque Los Hoches. Hay una serie de espacios ahí que también nos pueden ayudar a configurar un corredor ecológico en el borde sur, y es completamente necesario. Es una parte de la ciudad que carece de espacio público, de zonas verdes, digamos, de condiciones de bienestar en que son, pues, necesarias.
Y acá tiene mucho que ver con el tema que hablamos al principio, de la visibilidad de los lugares, de los problemas, de los conflictos. Entonces, evidentemente, tenemos valores ecológicos en el borde norte que conviene conservar, que conviene restaurar, pero tal como señalaba Juan, la realidad del borde sur también es bastante compleja, y más que compleja, no solamente pensarla en negativo, sino que también ha habido iniciativas ciudadanas y ecosistemas, como el tema de Cerro Seco, que es el último relicto de xerofitia andina, que no se le prestan atención y que con la modificación del POT se le da una vocación minera o una vocación de construcción de vivienda. Entonces, saber también ese balance mediático, ese balance investigativo, que también en los otros bordes de la ciudad hay valores ecológicos, hay problemas, y que todo al final converge en cómo nos pensamos como ciudad, la sostenibilidad misma de Bogotá y la ciudad-región.
Gracias por acompañarnos. Una invitación a nuestros oyentes que estén pendientes del Diplomado de Agricultura Ecológica y Biología del Suelo, que ya está en preinscripciones, se pueden entrar en la página de internet. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. No sé, el programa sigue con Diego.
¿Nos confirmas la página de claro, donde pueden
obtener
información del diplomado?
www.idea.unal.edu, en extensión, en la pestañita de extensión arriba, buscan diplomados y está el Diplomado de Agricultura Ecológica. Muy invitados a inscribirse.
¡Que vivan las ratas del mundo entero! ¡Todos los países sin politiqueros! ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
¡Que viva usted! ¡Que viva la tierra! ¡Que viva la gente que no quiere guerra!
¡Que viva la mata, la naturaleza!
¡Un mundo sin hambre, también sin pobreza! ¡Viva ser revolucionario! ¡Vivan los adversarios y viva Manu! ¡Me gusta la vida y me gusta ser! ¡Que viva la vida!
¡Viva!
¡Que viva la gente!
¡Viva!
¡Que los
Bueno, y continuamos aquí en Somos Planeta desde el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, transmitiendo en directo por los 98.5 FM Bogotá de la UN Radio. Y hasta ahora nos acompaña Camila Salazar, ella es la coordinadora del Museo de Historia Natural. Camila, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Camila, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata este museo, qué podemos encontrar. Y démosle un recorrido a nuestros oyentes de este museo que he tenido la oportunidad de recorrer esta mañana y la verdad me dejó sorprendido.
Pues el Museo de Historia Natural es un espacio que nos va a mostrar un poco la diversidad del país por medio de piezas que tenemos en taxidermia, es decir, son animales disecados de todo el país. Entonces vamos a conocer diferentes... El museo está repartido en salas. Tenemos la sala de artrópodos, donde vamos a encontrar los diferentes grupos, conocer un poco las interacciones ecológicas. Para nosotros es muy importante que las personas se lleven la idea de que pues somos un complemento, somos todo un conjunto de situaciones y no solamente el individuo como tal. Entonces, en la sala de artrópodos vemos un ejemplo donde tenemos un pájaro mochilero que vive al lado de un avispero como una estrategia de defensa, donde las avispas terminan siendo como sus defensoras en caso de que aparezca un depredador. Tenemos la sala de mundo marino, donde generalmente todos nos sorprendemos al encontrar un esqueleto de una ballena. Lo más sorprendente es que es un esqueleto que mide 10 metros y es un juvenil. Entonces es un bebé ballena y es hacerse la idea de que pues en realidad nosotros somos animales muy pequeños. La ballena es extraordinariamente grande. Tenemos el hueso, una vértebra de una ballena azul, que es el animal más grande del mundo, y la podemos observar acá en el museo. Hay tiburones, entonces que todo el mundo quiere conocer cómo son los tiburones, están acá. Y digamos que lo que permite esa sala es una especie de, sí, como de sumergirse dentro del ecosistema acuático.
Sí, porque hay unas tortugas grandísimas también.
Sí, tenemos una de las tortugas más grandes del mundo, que es la tortuga laúd. Es una tortuga que puede llegar a pesar una tonelada y pues llega a las playas de Colombia. Entonces, digamos que una de las cosas importantes es que debemos conocer, o sea, todos deberían venir acá al museo para conocer la diversidad de nuestro país y así saber qué es lo que vamos a conservar y cómo vamos a hacerlo. Pues pasando la sala de mundo marino, vamos a la sala de los reptiles. Aquí encontramos una de las especies más emblemáticas, que es el cocodrilo del Orinoco. El cocodrilo del Orinoco es un animal de aproximadamente hasta 7 metros de longitud y digamos que es una especie que se encuentra ahorita en peligro crítico, entonces es importante como también conocerla, saber que incluso la universidad tiene algunos especímenes en la estación Roberto Franco en donde se, digamos, se trabajan con su conservación.
También vimos una exposición ya saliendo un poco de la zona donde están los animales, que es acerca del maíz.
Sí, esa es una exposición temporal que tenemos sobre la diversidad del maíz. La exposición se llama Palabras del Maíz y habla de la reunión de dos mundos. Entonces estamos hablando sobre la diversidad del lenguaje a nivel español. Entonces trabajamos con el Instituto Caro y Cuervo para hacer esta exposición y es de qué manera hablamos sobre ciertas cosas. Entonces, cómo le llaman, no sé, al espantapájaro en la región andina, cómo le llaman en el Caribe, como le llaman en el Pacífico, y ver la variación que presenta y relacionar esa variación en el lenguaje con la variación de la biodiversidad. Entonces el maíz es uno de los cultivos como más conocidos y de gran importancia para las culturas americanas. Y ahí vamos a encontrar gran variedad de maíces, o sea, el maíz moradito, el chiquito, el de pepita negra, y darse cuenta de la importancia de la conservación de la diversidad como también una forma de sustentar nuestra vida, porque al conservar la diversidad, conservamos también la digamos, esto de la garantizar la alimentación. Entonces, a partir de eso, y pues también muchísima gente se puede asombrar de la cantidad de maíces que tenemos y de los pocos que obtenemos, ¿no? Porque generalmente tú vas al supermercado y encuentras el maíz amarillo, pero acá tenemos maíces morados, maíces rojitos, como te digo, gran variedad.
Bueno, algo interesante en este museo es que vienen bastantes niños. Camila es guía y aquí dentro del museo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los niños?
Bien, pues, sí, como tú lo dices, el museo es visitado muy seguido por niños. Esta mañana estábamos con niños. Preguntan si este animal pica, si este animal asusta, como que tienen muchos miedos alrededor de los animales, y es muy interesante tratar de desmentir esas cosas, porque pues también ayuda precisamente a que su experiencia con los animales sea distinta. Les gusta saber qué comen los animales, entonces, digamos, se asombran porque el jaguar, que es uno de los animales emblemáticos, pues se alimenta también de caimanes. Entonces, pensar en cómo ese animal tiene la capacidad de comerse un caimán les asombra muchísimo.
¿Cuántas personas más o menos vienen diariamente aquí al museo?
Muy diariamente varía muchísimo, pero digamos que por mes estamos recibiendo más o menos unas 2.000 personas.
¿Cuál es el horario para las personas que estén interesadas en venir y qué cuesta la entrada?
Listo. El museo funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados atendemos de 9 a 11. El costo de ingreso, bueno, para personas que pertenecen a la universidad, cualquier persona con carnet de la universidad, no tiene ningún costo presentando su carnet. Y para personas externas son 3.400 público educativo, 4.550 particulares, menores de 3 años y mayores de 60 no tiene costo.
Camila, ¿podemos rápidamente contarle a nuestros oyentes qué otras exposiciones vienen pronto?
Sí, vienen dos exposiciones interesantes próximamente. La primera es una exposición de peces que va a venir más o menos desde el mes de julio. Es una exposición que nos va a hablar de la diversidad de peces, porque Colombia es el segundo país en diversidad de peces y todos hablan de las aves, pero nadie conoce que los peces del agua dulce son bastante diversos. Entonces vamos a tener una exposición de eso, y también tendremos una exposición en honor a un lanzamiento de un libro sobre los coleópteros. Esta será una exposición temporal que durará 2 semanas, estará del el 17 de julio y estará acá en el museo sobre los coleópteros.
Camila Salazar, coordinadora del Museo de Historia Natural, muchas gracias por acompañarnos en Somos Planeta.
Vale, muchas gracias.
Bueno, así hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Agradecemos la participación de Mariana Pinzón y del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos la producción de Manuel Durazgo y Álvaro Bulla, bajo la coordinación técnica de Guido Benavides. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.